uno de los aspectos más importantes de la vida espiritual que tenemos todos nosotros, de cualquier persona, tiene que ver con nuestra relación que nosotros tenemos con Dios por medio de la oración, ¿verdad? Por medio de la oración. Es la relación importante, es nuestra vida espiritual, la relación más importante. Sin embargo, muchos de nosotros descuidamos una parte vital de la oración. No estoy hablando de nada más de descuidamos la oración. Estoy hablando, o quiero hablar esta mañana, de una parte vital de la oración que descuidamos. Y me estoy refiriendo a la parte de la oración que tiene que ver no cuando pedimos por nosotros, sino cuando pedimos para que Dios intervenga en la vida de los demás. En algunas ocasiones hemos escuchado sermones que se llaman la oración de intercesión, que sería un buen título de este sermón, porque sí es de lo que quiero hablar, de la oración que intercede por otras personas. Es la oración que hacemos no por nosotros, sino es la oración que hacemos cuando vamos ante nuestras rodillas ante Dios y hacemos una oración por las demás personas, de estar pidiendo por sus enfermedades, sus necesidades, las luchas que ellos están teniendo. Y ese tipo de oración trae bendiciones grandes, tangibles, para ellos, y sin duda, y curiosamente, de la misma manera también trae bendiciones para nuestras vidas, para nuestras propias vidas, de maneras muy específicas y muy concretas. Es una ley viviente del Espíritu que nosotros, si nosotros estamos pidiéndole a Dios por otras personas, que Dios estará dispuesto a concederle bendiciones a usted, que usted pide y necesita en su vida, en su familia, si usted está pidiendo sincera y constante y sinceramente las mismas bendiciones, las mismas necesidades, las mismas cosas para otras personas primero. Es una ley viviente. Claro que Dios está dispuesto a siempre darnos y ofrecernos y abastecernos de sus bendiciones, pero está aparentemente más, y se percibe más dispuesto a bendecirnos cuando estamos pidiendo por las mismas cosas, primero por nuestros hermanos, a través de la oración de intercesión. La oración de intercesión formó una parte muy importante de uno de los apóstoles más grandes que ha existido, el apóstol Pablo, uno de los pilares de la literatura del Nuevo Testamento. Él continuamente usó la oración de intercesión, y curiosamente en el sermoncillo tocamos parte de lo que vamos a estar hablando a través de esto esta mañana. Me voy a seguir donde Gerardo terminó. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Y vemos que el apóstol Pablo estaba continuamente pidiendo que los demás oraran por él. Aquí en Efesios 1, versículo 15, dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en nuestro Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. Fíjense, se refiere, yo he escuchado del amor que tienen por todos los santos. Dice, yo, sabiendo que tienen ese amor tan grande unos por otros, yo mismo no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de vosotros siempre en mis oraciones. Haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Esta es la oración de intercesión. Les dice a sus hermanos en Éfeso que estaba dando gracias por ellos, haciendo mención continuamente cuando él oraba. Y más tarde, en el capítulo 6, donde leíamos en el sermoncillo con respecto a lo que estaba el apóstol Pablo, a la armadura de Dios, él les pide que le regresen el favor. Yo estoy pidiendo por ustedes aquí en el capítulo 1, y luego en el capítulo 6 les pide que le regresen el favor y que oren también por él, que le devuelvan el favor para que él pueda predicar el evangelio del reino de Dios con denuedo, para que llegue el evangelio de una manera poderosa y fuerte a través de todos los lugares donde él iba, especialmente porque él iba a lugares peligrosos y con mucha persecución. Pedía continuamente la oración de ellos. Era un acto recíproco, fórmula que era recíproca, una dinámica que iba y venía. Fluye el Espíritu a través de estas oraciones de intercesión. ¿Cómo? No sé cómo, pero es una ley espiritual que funciona cuando nosotros oramos. Y me da mucho gusto ver en el internet a los jóvenes continuamente pidiendo unos por otros. Cuando se encuentran en problemas, en peligros, los veo cada vez más cuando inicia el sábado, o por amigos, los veo pidiendo por amigos de ellos, una amiga mía que secuestraron, y un amigo que está en problemas, y los veo viendo el valor y el poder de la oración de la intercesión. Y a veces suceden cosas interesantes, increíbles, como ahora el milagro de Don Nezahualcóyotl, que fue un milagro. No fue un error, porque ahí está la piedrota. Y de repente ora uno por ellos y luego se encuentra a veces, no siempre, pero a veces Dios interviene de una manera dramática. Y no debemos de sorprendernos por eso. Más bien debemos siempre esperar un milagro de parte de Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, que la oración de Pedro estaba en la cárcel, ¿se acuerdan? Pedro estaba en la cárcel y toda la iglesia estaba reunida en una casa haciendo una oración de intercesión a Dios por él. Y tan ferviente que fue la oración de intercesión, que un ángel lo sacó de la cárcel, vino, tocó a la puerta y salió Roda, ¿se acuerdan? Salió Roda, tocó y ¡ay, es Pablo! Y corre para adentro y dice, es Pablo, es Pedro que está adentro, que está afuera, y ni siquiera le abrió la puerta, ¿verdad? Y se regresó muy emocionado y Pedro allá afuera tocando y como que, ¿verdad? Y la oración de intercesión, y luego le decían, no, estás loca, estás soñando, ¿qué tienes? No le creían. Y luego cuando insistía, entonces finalmente le creyeron y fueron y le abrieron la puerta, he ahí el resultado de la oración de intercesión, todos abriendo los ojos como que no creían que Dios había respondido la oración que le estaban haciendo con respecto a Pedro. Entonces vemos que la oración de intercesión, Dios respondió a la oración por Pedro de una manera dramática porque toda la iglesia estaba pidiendo que se liberara de la cárcel, no sabían qué le iba a pasar. Y entonces Dios respondió de una manera dramática, de acuerdo a su voluntad. No siempre responde a las oraciones, pero la oración de intercesión es algo que tiene muchos propósitos positivos que vamos a ver a través del sermón. Uno de ellos es la unificación en la iglesia. Otro es la empatía que tenemos unos por otros, el amor. Muchos aspectos en esta dinámica que va y viene, que fluye a través de las oraciones. Tal vez aún no habían comprendido las personas de aquí que estaban orando por Pedro. La efectividad, la oración del justo puede mucho. ¿Verdad? Como Santiago mismo dice después. Tal vez nosotros tampoco hemos comprendido la dimensión, la profundidad a la cual llegan nuestras oraciones cuando pedimos por otras personas. O tal vez porque nunca lo ha hecho de una manera tan ferviente como lo hizo esta iglesia por su querido apóstol Pedro. El resultado de esa oración fue dramática, motivadora y unificadora para toda la iglesia. Porque cuando nosotros oramos para otras personas, cumplimos uno de los más grandes servicios que uno puede hacer a otra persona. Uno de los servicios más grandes que usted puede hacer por otras personas, hablando en el aspecto, en el ambiente, en la dimensión espiritual. Uno de los servicios más grandes que puede hacer usted por una persona es orar por ellos. Y más aún, un ayuno específico por un problema de otra persona. Muchas veces oramos por problemas, situaciones que tenemos, pero ¿cuántas veces hemos ayunado por otras personas? Es difícil, porque somos humanos y somos egoístas y no tendemos a tener la mente de Dios. Pero cuando lo hacemos, nos llenamos de bendiciones tangibles en nuestras propias vidas, porque piénsenlo, Dios estará más dispuesto a darle a usted lo que necesita si lo pide primero para otras personas. Es una actitud muy bonita que Dios ve en su amor altruista también por nosotros, que nosotros desarrollemos ese sentir y ese tener la mente de Cristo, es que haya en vosotros este sentir, lo leemos en Filipenses. Que no pensemos cada quien en lo suyo propio, sino también en lo de los demás. Nos leemos en Filipenses que dice que tengamos la mente de Cristo, que Cristo se desvistió de su poder, de todo lo que Él era, de ser Dios, y vino y murió por nosotros. Y luego dice ahí en Filipenses, tengamos esa misma mente, ese mismo sentir. No pensando cada quien en lo suyo propio, sino también en lo de los demás. ¿Cuánto más cuando estamos hablando a través de la oración, que es uno de los vínculos más poderosos en nuestra relación espiritual con Dios? De la misma forma, nosotros podemos dar nuestras vidas como Cristo dio su vida por nosotros. Nosotros también podemos dar nuestra vida a los hermanos, porque después de todo, ¿qué es nuestra vida? Nuestra vida es nuestro tiempo, las minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años que Dios nos ha dado. Todos tenemos la misma cantidad de minutos en un día. ¿Y qué es nuestra vida? Nuestra vida es nuestro tiempo. Si nosotros pasamos tiempo, la suma de nuestro tiempo, parte de esa suma al día, la pasamos sobre nuestras rodillas, orando por los demás, por ellos, en realidad estamos dando, estamos compartiendo nuestras vidas con ellos. El libro de Hechos, capítulo 12, Pedro estaba siendo custodiado en la cárcel. Hechos 12, versículo 5, Hechos 12, 5, y leemos que así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración. Pero fíjense qué tipo de oración hacía la iglesia. Leemos aquí en Hechos 12, 5, que era una oración ferviente a Dios por él. Esa es la oración de intercesión. ¿Sí? Y a partir de ese momento, a partir de esa manifestación milagrosa de Dios, comenzaron a suceder cosas magníficas y grandes en la iglesia y en las vidas de todas estas personas, en las vidas de los apóstoles, en las vidas de los nuevos conversos, y la unificación, la unidad de la gente era tan tremenda, la euforia que vendían sus terrenos, ponían su dinero a disposición de los apóstoles para que siguieran con la obra. Estaban motivados, unidos, viendo que Dios responde a las oraciones de una manera a veces dramática. Ahora, en Efesios 6, donde estábamos leyendo hace rato, habla acerca de ser fortalecidos, ¿ok? Fortalecidos espiritualmente. A veces usted se siente débil espiritualmente. Bueno, Efesios 6:10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en el poder de la fuerza nuestra, porque no somos nosotros que estamos haciendo nada por otra persona, sino es Dios el que está interviniendo a través de una oración nuestra. Pero la fuerza, el poder, viene de Dios a través de la fuerza y el poder de Cristo. Versículo 11, revestíos pues con toda la armadura de Dios. La fuerza, el poder de Dios es de Él. El poder fluye, el poder, la fuerza emana de Dios y nos dice que nos revestamos, no nada más de una parte de la armadura, sino de toda la armadura. Cuando uno es soldado y sale a la guerra, vemos que los soldados se toman su tiempo para vestirse. No sé si han visto la película del Último Samurái. Si han visto la película del Último Samurái de Tom Cruise, vean, está muy buena, ¿verdad? Y él conoce a una chinita y van a salir a la guerra y la chinita lo está vistiendo, ¿verdad? Lo está vistiendo con un cuidado, con un amor, con una perfección, ¿verdad? De todo lo que va adentro, la armadura y toda la espada y todo lo que es la armadura, y lo va vistiendo y se va preparando, como todo un ritual. Sí, sale a la guerra, ya, o sea, cada detalle de la armadura se ha visto, se ha amarrado, se ha puesto, se ha afilado la espada, se ha puesto la coraza, se ha puesto el cinto, se ha amarrado las botas y todo lo que tiene que ver con un samurái. Es una cosa que me recuerda a mí la armadura de Dios. Entonces, si nosotros nos fortalecemos para entrar a la guerra, en esa lucha espiritual que no es con carne ni sangre, tenemos que ir ya bien vestidos con la fortaleza y poder de Dios. Ahora, ¿qué pasa con esto? Dice versículo 11, dice, revestidos con toda la armadura de Dios, no nada más las botas, no nada más la coraza, no nada más el escudo, no nada más la espada, que es el único pedazo de la armadura, que el único instrumento de la armadura que usamos, que es ofensiva. Es la espada, es para la ofensiva, no para defenderse. La palabra de Dios es la única herramienta que Dios nos da para defendernos o para atacar, que es la espada. Y dice que nos fortalezcamos y que nos pongamos toda la armadura de Dios. Versículo 11 dice, revestidos con toda, para poder estar firmes contra las insidias de Satanás, los ataques de Satanás. Fíjense que tenemos que estar no moviéndonos, sino quietos, firmes, esperando el ataque. El ataque viene, no tenemos que buscar correr al ataque, nos quedamos en posición de recibir el golpe. Ahora, no habla de la armadura, no voy a hablar de la armadura porque todos conocemos la analogía, los elementos del mismo. Pero quiero hablar algo que es muy interesante de lo que debe de estar sucediendo mientras nos ponemos la armadura. Sí, en versículo 18 nosotros leemos que aquí viene hablando primero que nos pongamos la armadura. Y al versículo 18 al final dice, con toda oración y súplica orad con todo tiempo en el Espíritu, así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mientras nos ponemos la armadura de Dios, debemos de estar haciendo algo bien importante. En el versículo 18, al final de la armadura de Dios, nos dice que mientras nos las ponemos, debemos de estar orando con oración y súplica, que significa y muestra que debemos estar en cierta manera, con cierta emoción y cierta repetición, orando en todo tiempo, en el poder, en el Espíritu de Dios, por todos los santos. Esa es la oración de intercesión. Y luego les pide, oren también por mí. Ahí le está pidiendo que regresen el favor. Yo en el primer capítulo dice, yo oro por ustedes, mencionándolos continuamente mis oraciones. Aquí en el capítulo 6 dicen, les pide que le regresen el favor. Dicen, oren también por mí para que sea dada la palabra, para abrir mi boca a fin de dar a conocer con temor el misterio del Evangelio, hablar con denuedo. Porque él sabía, ¿sí? Pablo sabía que no venía de él el poder, sino de la fuerza de Dios. Y sabía que venía a través de la fuerza de las oraciones, que es mucho más poderosa cuando viene de una multitud de personas. Pero mientras nos ponemos la armadura de Dios, va acompañado de la oración de intercesión. Ceñimos nuestros lomos con la verdad. Calzamos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Tomamos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Y mientras lo hacemos, en el versículo 17, nos ponemos el yelmo en la espada. Versículo 18 nos dice, y mientras tanto, oremos los unos por los otros. La oración de intercesión. Si nosotros nos ponemos la armadura sin orar, si pensamos que por nuestras propias fuerzas el escudo o la coraza o la espada nos van a llevar a alguna parte, nos equivocamos, porque no es la armadura de Dios la que lleva la fuerza, sino la destreza que va detrás de la armadura, que ese poder y esa imaginación, el poder, la fuerza viene de Dios y viene a través de orar unos por otros. Si nosotros no oramos, mientras nos ponemos toda la armadura de Dios, los zapatos nos van a quedar grandes, las botas nos van a quedar, no vamos a poder mover bien, el escudo como que nos va a cubrir una parte, pero se va a abrir por el otra, no nos va a quedar bien el escudo, y se nos van a estar cayendo los pantalones, ¿sí? No estamos bien ceñidos de los lomos, el yelmo no nos quedará grande, nos estará cayendo, pero nos amarramos, estará cayendo el yelmo. Porque no va acompañada, no nos queda bien, nos falta una parte importante que la oración encierra, amarra todos los aspectos de la armadura de Dios, lo amarra para que nos quede bien. El aspecto de amarrar, el aspecto de que nos quede bien a la medida, ¿sí? Es la oración de intercesión. Efesios 6:18 dice, con toda oración, poniéndola con toda la oración y súplica. Orar, ¿cuándo? Siempre. Siempre que nos acordemos, yo continuamente me acuerdo de personas que están muriendo, que están luchando con el cáncer. Si alguien le toca el corazón, como las que mencionó Gerardo en el sermoncillo de un niño, si se acuerdan de él en el día, pueden elevar una oración de intercesión por ella. Cuando ven una persona en la calle que lo ven batallando, que lo ven enfermo, que lo ven grande, que lo ven viejito, que lo ven, le hay cierta empatía, pueden hacer una oración. No necesariamente tiene que ser sobre sus rodillas, claro. La gran cantidad de tiempo que debemos de pasar en oraciones debe ser sobre nuestras rodillas. Pero continuamente podemos estar haciendo oraciones de intercesión por nuestros amigos, por personas en la calle que no conocemos, por nuestros familiares, por nuestros hijos. Continuamente pedirle a Dios protección, ayuda, que nos guíe, que les ayude en un examen. Esas son oraciones de intercesión efectivas y buenas. Los jóvenes, antes de tomar un examen, pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude, pero también que les ayude no solamente a ustedes, sino también a todos los que están a su lado. A las personas que lo acompañan en el avión, en el autobús, que Dios los lleve a bien a todos, no nada más a usted. Nuestras oraciones a veces tienden a ser un poquito egoístas. Señor, dame, necesito, dime, protégeme, dame a mí, a mis hijos, a mi esposa, a nosotros, dame yo. Se nos olvida la parte más importante de la oración, que Dios está pendiente cuando oramos de ver nuestra actitud. ¿Sí? Tenemos que estar poniéndonos En todo tiempo, orando en todo tiempo. Esta oración está calificada, está modificando el verlo, o el sentirlo, está modificando esta oración, todo lo que tiene que ver con la armadura de Dios. Tiene que ver con cómo, con el verbo anterior, ustedes leen el verbo anterior, es la armadura de Dios, califica el verbo anterior, que es ponerse toda la armadura de Dios. ¿Cómo ponemos la armadura de Dios? Con oración. Hay que estar orando. Algunos de nosotros tratamos de ponernos la armadura sin orar, sin suplicar, sin estar orando por las demás personas. Ahora fíjense en versículo 19 como dice, y orad por mí. También interceden por mí para que pueda hablar con denuedo. Pide, yo pido por ustedes y toda la iglesia, oren también por mí. Si no les gusta, por ejemplo, cómo da el sermón el señor Langarica, y dice, ay, qué sermón tan aburrido dio el señor Langarica ahora. Bueno, oró por él. Oró por él. Y dice, ay, qué sermón, qué estudio bíblico tan aguado dio el señor Roybal ahora. Bueno, a lo mejor no es culpa mía, a lo mejor es culpa de usted. A lo mejor es culpa de usted de que Adán no se inspiró porque estaba, nosotros pedimos inspiración de Dios y a veces cambiamos el sermón de un momento a otro. Este sermón lo cambié de un momento a otro anoche. A veces me pasa seguido, no sé por qué. A lo mejor alguien está pidiendo ayuda de Dios y luego Dios nos cambia la señal y este sermón es para esta persona y esta y esta y esta porque esa persona está orando y de repente, y Adán me puede apoyar en esto dándome la razón. A veces cuando uno vienen las ideas de ningún lado, de no sabemos, bueno, sí sabemos que vienen de Dios, pero de repente llegan, vienen todos juntos, y no podemos escribir todas las ideas que nos están llegando a la mente, llegan solitas. ¿Por qué? Porque alguien está pidiendo ayuda, alguien está pidiendo una oración de intercesión, alguien está pidiendo por Adán que dé un buen sermón. Y entonces Dios interviene. Porque es para edificación de la iglesia. ¿Qué oración tan más altruista, tan más positiva, tan más generosa que la de una oración de intercesión por el estudio bíblico, por la oración inicial para, Señor, por el sermoncillo? Porque las personas que dan sermoncillos se pasan horas. Es más difícil hacer un sermoncillo que un sermón. Que Dios nos ayude a dar algo que sea edificante. No nada más que hablemos bien, sino que sea, hablemos que cosas que sean útiles para la iglesia. A lo mejor si usted escucha un sermón que no me sirvió de nada, bueno, a lo mejor es culpa de usted. No nos echan la culpa a nosotros, ¿verdad? Ahora, espero que oren por los mensajes. Espero que oren por muchas cosas. No nada más por los mensajes. Pero podemos orar por el presidente de la República. ¿Ora usted por el presidente de la República? La Biblia nos dice que oremos por los magistrados en lugares, los gobernantes. ¿Cuándo fue la última vez que usted elevó una oración por presidentes, verdad? El señor Calderón, por López Obrador, o no sé, ¿verdad? No sé. Son personas que están en liderazgo. A lo mejor no nos cae bien la persona, pensamos que no es buena persona, buen líder. Bueno, ¿por qué no es buen líder? Si tiene influencia para afectar a otras personas, debemos de pedirle a Dios que le ayude por el presidente Obama. Que todo el mundo le eche, Señor, ayúdalo, es difícil estar en autoridad. Son oraciones de intercesión. Dios dice que oremos por las personas que están en los presidentes de otros países. ¿Sí? Entonces, si a usted no le gustan los mensajes, no le gustan los servicios, no pasa bien a través del internet, necesita pedirle a Dios que intervenga de alguna manera, que el príncipe de la potestad del aire no intervenga en las ondas de la transmisión para que lleguen los mensajes. Tal vez el problema no sea el ministro o el orador, a lo mejor el problema es usted, que no le importa y llega el sábado esperando ser entretenido, a lo mejor es culpa de usted. O a lo mejor es culpa de los dos, ¿sí? Pero tenemos que orar unos por otros. El apóstol Pablo dice, Yo quiero abrir mi boca con denuedo para dar a conocer el evangelio del reino de Dios, pero no lo puedo hacer solo, necesito que ustedes oren a Dios por mí. Y la lección es que la armadura de Dios le quedará floja si no se la pone a través de la oración de intercesión, orar por otros. ¿Cuáles son los beneficios de la oración de intercesión? Uno de los beneficios de la oración de intercesión es que nos trae, nos da empatía por los demás. Sentir afecto natural. En los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos porque las personas perderán el amor, el afecto natural. Tener oración de intercesión nos ayuda a tener empatía por los demás. Y todos tenemos ejemplos de niños, conocemos a niños. Un niño te ve con sangre o con una curita y se acercan y se le hacen grandes los ojos y te quedan viendo la curita y dicen, ¿qué te pasó, tío? Y que también, a ver, quieren ver, a ver, ¿te puedo ver? A ver, ¿qué? Y se asustan y, ¿te duele? Y te hacen así, ¿te duele? ¿Te lele? La yaya, te enseñan, yaya. ¿No es cierto? Están buscando empatía. Nos acordamos de nuestras hijas cuando estaban chiquitas, así, si quieren empatía y quieren empatía con otros. Casi lloran cuando ven a alguien, los perritos que ve que le maltratan al dueño, lo que sea, los perritos tienen empatía, los perritos sienten, los perritos se enojan. Entonces, ¿sí? Un animalito puede tener empatía y nosotros nos sentimos fríos en ese aspecto. Cuando nosotros escuchamos que alguien está enfermo, que alguien está con quimioterapia, que está débil, que está en el hospital, ¿qué sentimos? Ay, qué bueno que no soy yo. ¿Qué sentimos? Sentimos algo como para irnos a nuestras rodillas y pedirle a Dios que interceda por esas personas, un poquito de compasión, un poquito de interés por ellas. Porque leemos en 2 Corintios, ¿no es cierto? 2 Corintios leemos que Dios nos consuela. Dios nos consuela porque es un Dios de consolación. Uno de los nombres de Dios es el Dios de toda consolación. Y leemos en 2 Corintios, al principio del capítulo, en el capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Y Dios de toda consolación. Fíjense, uno de los nombres de Dios es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela a los miembros de la iglesia, no, a todos. Hay gente en la iglesia que ora a Dios y no lo conocen bien, pero yo estoy seguro que Dios responde y escucha. Consuela a todas y en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? ¿Con qué razón? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué lección? Para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que con nosotros hemos sido consolados por Dios. Hay un propósito en recibir consolación. El propósito de recibir consolación es tener el aprendizaje de que podamos darlo a otra persona que está pasando por el mismo problema, la misma tribulación que usted está pasando. Yo sé lo que se siente. No es lo mismo decirle a una persona, estoy orando por ti, que decirle, yo estoy orando por ti porque yo sé lo que se siente. No es lo mismo que yo le diga a Betty, Valencia, estoy orando por ti, que le diga a Ana, yo sé lo que se siente. Yo pasé por eso. Aquí yo estoy orando por ti. Esas son oraciones muy efectivas. Y tenemos que decirle a la persona que estamos orando por ella. Y con este nivel y esta economía que tenemos y los aparatos tan avanzados de la comunicación que tenemos ahora a través de Twitter y Facebook y a través de los teléfonos y los mensajes y todo, ¿qué nos cuesta mandarle un mensaje a alguien, decir, estoy orando por ti? No nos cuesta nada, pero puede ser un mundo de diferencia para la persona que está en el hospital sintiéndose miserable, que se quiere morir. O no se quiere morir. Es increíble que podamos estar con una persona y yo sé lo que estás pasando, yo pasé por eso. Y a veces Dios nos consuela a través de otras personas que han sufrido lo mismo. Un soltero que le diga a otro, yo sé lo que estás sintiendo estar solo. Yo sé lo que estás sintiendo porque perdiste tu hijo. Yo sé lo que estás pasando porque tienes cáncer. Yo sé lo que estás sufriendo porque se murió tu mamá. Yo sé lo que estás sintiendo porque X. Oración de intercesión en las palabras de consolación que vienen a través de la fuerza y poder de Dios. En el mundo no hay eso. Podemos pedir nosotros por los demás. ¿Cuánto he pedido yo por el presidente de la República últimamente? Pues la respuesta es no lo suficiente. No lo suficiente. Las personas en esta sociedad son distantes, frías, desunidos, desinteresados en la misma iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces los hemos fraccionado? Satanás está fragmentando a la iglesia para que no tengamos la fuerza de la unión para poder orar unos por otros. Estamos más preocupados por nuestras propias vidas, nuestras casas, hijos, trabajo, dinero, amigos, mi iglesia, que las necesidades de los demás, que no son diferentes a las nuestras. Todos tenemos las mismas necesidades, los mismos deseos, las mismas tentaciones, las mismas pruebas, el mismo Satanás que nos prueba a todos. La misma lucha que tenemos con nuestros sentimientos y nuestra naturaleza humana, y la misma armadura de Dios que tenemos que ponernos todos los días para poder enfrentar los dardos de Satanás que vienen contra nosotros en ataques furiosos para nuestras vidas. Como hijos de Dios, nosotros tenemos y debemos de extender nuestras manos hacia otras personas de una manera positiva, y no nada más personas en la iglesia. Tocar las vidas de otras personas, aunque no lo sepan, ¿lo hacemos? ¿Entiende usted por qué debemos de hacerlo? Pablo nos recuerda que en su tiempo, que nosotros en un tiempo éramos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, sin esperanza, sin Dios, ¿sí? Sin esperanza, sin conocer a Dios, sin nada. ¿Pero qué pasó cuando nosotros estábamos en ese estado tan deplorable? ¿Qué pasó? Alguien, un Dios amoroso, consolador y misericordioso, se interesó por nosotros. Y más usted y yo, que somos las primicias. Y vino y dijo, ¿dónde te duele? Intervino por nosotros y dio su vida por nosotros, que en un amor altruista intervino a través de una oración de intercesión, sacándonos de la oscuridad a la luz, sin conocernos. No solamente ruego por estos, sino los que han de creer en mí por palabra de ellos. Usted y yo no existíamos, pero Jesucristo ya estaba haciendo una oración de intercesión por usted y por mí desde antes de que nosotros naciéramos. Nosotros podemos tener oración de intercesión por personas que no han nacido aún, o por personas que no hemos conocido aún. Señor, te pido por mi futuro esposo, te pido por mi futura esposa, que ya debe de existir, que lo mantengas puro, que lo traigas a la iglesia, que le des su corazón tierno, que le des oportunidades de crecimiento, que aprenda, que me ayudes a mí a ser una mejor persona para que cuando nos conozcamos podamos ser uno y seamos compatibles. ¿Puede usted orar a Dios por personas que aún no conocen? ¿Por los que van a llegar a la iglesia? ¿Por los que van a llegar a la iglesia? Debemos extendernos hacia dimensiones que no entendemos o conocemos perfectamente bien, pero Dios conoce. Y conoce los corazones de las personas que va a llamar. Y conoce los corazones de las personas que va a tocar. Personas por las cuales Él ya oró. Personas por las cuales Él ya murió. Nosotros podemos, si tenemos la mente de Él, hacer lo mismo. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19 dice, Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. ¿Se fijan? Primera de Juan 4:19. Nosotros lo amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿cómo es que nosotros aborrecemos a nuestro hermano? ¿Orar por fulano? ¿Eso es aborrecer a su hermano? Si alguien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, podemos meter ahí y no ora por su hermano o por sus hermanos. Es un mentiroso. Mentiras que amas a Dios, que murió por ellos. Porque el que no ama a su hermano, ¿y cómo muestra usted el amor por sus hermanos? ¿Cuál es la forma más efectiva de amar a su hermano? Yo no conozco otra más poderosa que orar o ayunar por un hermano. Dar su vida por ellos. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto, cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y ese es el mandamiento que tenemos de él, que el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Que ame también a su hermano. Dios espera que tengamos este amor los unos por los otros. El servicio más grande que usted puede tener por una persona es ese. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12, simplemente dice, este es el mandamiento nuevo que os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15, 12. Que nos amemos unos a otros. ¿Cómo demostramos ese amor? Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Qué es su vida? Su tiempo, su interés, su consolación. ¿Sí? Nadie tiene mayor amor que ese. Yo he conocido personas intercesoras en mi vida. Yo he conocido personas intercesoras en mi vida, invariablemente son personas mayores, como la señora Lucio de aquí. Son personas grandes, ya que pasaron la vida y han aprendido, han crecido espiritualmente y llegan a un punto donde todo el mundo va con ella, oye, ora por mí. Allá en Monterrey es mi mamá, que señora Roybal, ore por mí. Y ella, yo oro por todos, y te dice el orden. Yo oro por ellos de acuerdo a donde están sentados. Y comienzo con este, que sigo con este. Que, ¿sí? Es parte de su rutina, es parte de su oración diaria. Y la armadura de Dios que se la sabe de memoria. Tiene 94 años. En Estados Unidos yo conocí una señora así que se llamaba María Gary. María Gary fue como nuestra abuelita, nuestra mamá, mientras estuvimos en el colegio. Ella tenía gente, era una persona mayor, todavía vive, tiene 98 años, todavía vive en su casa. Y ella da comida, y siempre tenía comida. Y tengo una comida, y tengo una comida para ustedes. Y preparaba la comida, y nos invitaba, y tenía la mesa y las sillas, y todo bien arregladito, bien bonito, ¿verdad? Y tenía todo, y nos invitaba a su casa, y veía por nosotros, pero continuamente nos decía, estoy orando por ustedes. Tenían algún problema, estoy orando por ustedes. No tengo mucho dinero, decía. Pero lo que sí tengo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que sí tengo es mis oraciones a Dios, y oraba. Era una dadora, era una persona que daba. Era altruista en lo que ella podía dar y siempre tenía gente nueva ahí en su casa, ministros y de todo tipo de gente, estudiantes, gente que no tenía mucho dinero. Y no tenía mucho dinero ella. Y ella era una persona que daba, era una intercesora, oraba continuamente. Un día, en el colegio Ambassador, en el auditorio, vi una Biblia muy, muy usada, muy deteriorada, muy, muy usada, muy peñasqueada, como decimos acá en el norte, es una lagartija muy peñasqueada, muy usada, y la levanté en curiosidad, y abrí la primera página, era la Biblia de María Gary, que por alguna razón no estaba ahí, y me empecé a ojear como chismoso que soy, no chismoso que es, curioso, y encontré una lista de personas, por las cuales ella oraba, nombres de ministros, de miembros, de estudiantes, y me sorprendió encontrar mi nombre. Y la cerré, y dije, no, estoy metiendo en cosas que no me corresponden saber. Pero una persona que hacía intercesión por las demás personas. En Estados Unidos tienen una costumbre, y ustedes también, aunque a lo mejor no tanto como en Estados Unidos, que mandan tarjetas cuando las personas mueren o sufren. Vi una tarjeta que le mandaron a Ricardo y a Berenice. No saben qué poder tiene esa tarjeta. No saben. Pero qué bueno que lo hicieron. Porque es una oración de intercesión. Estamos diciéndoles, estoy orando por ustedes. Y me conmueve porque nosotros en el colegio, cuando murió nuestro hijo, nos dieron una tarjetota así grandota, así con muchas firmas. Muchas firmas de personas que decían, estamos orando por ustedes. Personas que no querían hablar con nosotros, pero estaban elevando sus voces a Dios. Y no me quiero poner emotivo porque esas cosas siempre me ponen muy emotivo. Años tenemos de no poder hablar de esas cosas, pero todavía me conmueven. Todavía me conmueven. Y es inevitable a veces emocionarse. porque uno ha sido consolado en momentos difíciles. En un momento hubo más de 100 personas que estaban orando por nosotros, 200 personas, no sé cuántas. Y yo le decía a mi esposa, oye, yo me siento culpable porque no me siento mal. No me siento culpable, no me siento triste. Me decía mi esposa, yo tampoco me sentíamos culpables. Decía, son las oraciones de los hermanos. Para mí me dio mucho gusto ver que ustedes mandaron una tarjeta a Berenice y a Ricardo diciéndoles, estamos orando por ustedes, por su pérdida. Porque es importante saber que otros oran. Y algunas personas piden oración, pero no dicen de qué. De un problema que tengo. O sea, que sean específicos. No tengan temor de decir el problema que sea que tengan, no tengan temor. Porque las personas necesitan saber por qué estamos pidiendo. Tengo cáncer en el seno, tengo un cáncer en un testículo. Son problemas humanos. Y podemos orar cosas específicas. Tengo una piedra en el riñón, tengo un problema. Pues, ¿cuál problema? Se voy a ir ante Dios sobre mis rodillas. ¿Qué voy a decir? ¿Tiene un problema, fulano tal? Por favor, tú sabes cuál es. O sea, la oración de intercesión. Y la oración de intercesión por excelencia es cuando el ministro ora por usted. Con la unción, con el aceite de unción. Usted no está, el ministro, ore por mí y únjame porque tengo un problema. No, saben que no es unción nada más. Primero usted le dice al ministro, me duele aquí por esto, por, y le dan la historia. ¿Por qué? Para que el ministro esté enterado que usted necesita oración, para que ore por usted y que siga orando por usted. No nomás es mandar un pañuelo ungido, dame 10 pañuelos ungidos. No, mándame uno por este problema. Mándame otro cuando tenga en futuro otro problema para que el ministro sepa y que esté orando por usted. Por eso no mandamos paquetes de pañuelos ungidos. No son pañuelos mágicos. La magia está en la oración de intercesión, en el poder de la oración. La oración del justo puede mucho. Es una cosa positiva. Es una cosa fuerte, es una cosa poderosa. ¿Sí? Personas que son fortalecidas durante momentos y pruebas difíciles. Jesucristo buscó apoyo de dos de su hermano, de su medio hermano, del apóstol querido, cuando estaban momentos de angustia, y los agarró, oren conmigo, les decía. No pudieron orar conmigo media hora, una hora. Sabía el poder que había en la oración de intercesión. Y en los momentos más difíciles de su vida, en vez de estar pidiendo nada más por el que estamos pidiendo a Jesucristo, lo vamos a leer ahora en la Pascua. Juan 17, versículo 9. Juan 17, versículo 9, nosotros leemos ahí, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo mío tuyo. Y ha sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdanos en tu nombre, el nombre que me has dado. El nombre que me has dado para que sean uno. Uno. La unidad de la iglesia a través de la oración, así como nosotros somos uno. ¿Cómo eran uno? Cristo oraba continuamente a su Padre. Cuando estaba con ellos, los guardé en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé. Y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Les he dado tu palabra, la palabra que Dios le dio a Jesucristo. ¿Verdad? Versículo 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Somos santificados en la verdad, no en otra cosa. Cuando la iglesia deja la verdad, ya no estamos apartados. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo por ellos. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por ellos, y se le ponen la piel de gallina cada vez que leo eso, porque están orando por nosotros y conocernos. No ruego solamente por ellos. Y la palabra interesante, ruego, como decía el apóstol Pablo, de rogar. Yo no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos, para que sean uno. La unidad, la fuerza, la unión que debemos de tener con tú, oh Padre, como tú estás en mí y yo en ti. Que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Pidiendo la unidad. Él está pidiendo la unidad a través de ¿qué? De la oración de intercesión. ¿Cómo vamos a nosotros lograr esta unidad? No solamente ruego por ellos, sino los que han de creer en mi nombre a través de lo que ellos van a predicar en el futuro. No olvidemos a los demás en los momentos más difíciles de nuestras propias vidas. Porque son las mismas pruebas que sufren otros miembros en otras partes. Primera de Pedro 5:8 nos habla acerca de que debemos de tener el mismo espíritu, sobrio. Si nosotros supiéramos de los problemas que tienen los hermanos en el África, estaríamos orando por ellos. Yo veo a los ministros que van a África, al señor Franks, que está yendo a África, ahora en sus cartas está hablando de los hermanos en África. Al señor Horchek, cuando estuvo ahora en Dallas, ¿verdad? Hablaba de los hermanos en África. ¿Por qué? Porque los está viendo, porque está orando por ellos, porque se está involucrando. Somos una iglesia internacional, mundial. Y entre más sepamos de los hermanos, entre más podamos orar por ellos, más unidad hay. Dice 1 Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda acechando como león rugiendo, buscando a quien devorar. Pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo también en nuestros hermanos alrededor del mundo. ¿Satanás también nos ataca a ellos? Cuando usted pida por su soledad, pida también por los solteros que están en el África, que están en Nueva Zelanda, que están en otros lados del mundo. Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, versículo 10, el Dios de toda gracia, otro nombre, además de el Dios de toda consolación, que os llamó a su gracia o gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Cuatro diferentes cosas que hará. Perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. La que me interesa a mí es la de hoy, la de fortalecer. Fortalecer a otros a través de la oración. De afirmar a otros a través de la oración, de intercesión. Mientras que nosotros hacemos eso, nosotros nos establecemos y nos purificamos. Porque estamos creciendo en la misma mente de Dios. ¿Es pecado no orar por otros? ¿Es pecado no orar por otros? Pregunto. ¿Será? ¿Es pecado no orar por otros? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12, versículo 13. Aquí tenemos al rey, a Samuel, que estaba pidiendo un rey. Malamente. 1 Samuel 12, versículo 13, ahora pues dice, aquí está el rey que habéis escogido. Israel quería rey, aquí está. A quien habéis pedido, he aquí que el Señor ha puesto rey sobre vosotros. 1 Samuel 12, versículo 14, si teméis al Señor y servís, escucháis su voz, no os rebeléis contra el mandamiento del Señor, entonces vosotros como el rey que reine sobre vosotros estaréis siguiendo al Señor vuestro Dios. Pero si no escuchas la voz del Señor, sino que os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra vosotros como estuvo contra de vuestros padres. Presentaos ahora y ved esta gran cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Estamos en el tiempo de antes de la Pascua, pregunta él. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamé al Señor para que mande truenos de lluvia, entonces conoceréis y veréis que es grande la maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor de pedir para vosotros un rey. O sea, Dios será vuestro rey. Yo he pedido que Dios, ¿verdad?, les mande truenos para que vean lo malo que hicieron ante los ojos de Dios de pedir para vosotros un rey. Y luego dice, versículo 18, Clamó Samuel al Señor y el Señor envió aquel día truenos y lluvia y todo el pueblo temió grandemente ante Dios y Samuel, porque estaban viendo que Dios estaba actuando fuertemente como él había pedido. Entonces todo el pueblo le dijo a Samuel: ruega por nosotros, ruega por tus siervos al Señor tu Dios, pide oración e intercesión. Pide a Dios para que no muramos porque hemos añadido este mal a nosotros, a todos nosotros, nuestros pecados, al pedir por nosotros un rey. Y Samuel le dijo al pueblo: no temáis, aunque vosotros habéis hecho mal, todo este mal, no os apartéis de seguir al Señor, sino servir al Señor con todo vuestro corazón, y no os debéis apartar, porque entonces irás tras vanidades que ni aprovechan ni libran, pues son vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. ¿Sí? Entonces está pidiendo aquí, y versículo 23, y en cuanto a mí, Samuel dice, en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Fíjense las palabras de Samuel. Antes bien, lejos sea de mí que peque en contra del Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Yo voy a pedirle a Dios por ustedes. ¿Sí? Antes esté lejos de mí, que no peque yo, que ruega por ustedes. Cesando de orar por ustedes. ¿Es pecado cesar de orar por otros? Léanlo en su Biblia. Yo no sé si cada vez que no pedimos por los demás es pecado. Yo no sé, no conozco la dinámica, no leemos mucho en la Biblia con respecto a esto, pero ahí está la Escritura. ¿Sí? Definitivamente la oración de intercesión no es acolchonamiento espiritual, ¿ok? Voy a hacer mi oración, me falta tiempo, todavía tengo un buen rato, voy a acolchonar la oración, voy a orar por otros, ¿verdad? Que Señor, también, o sea, no es acolchonamiento espiritual, no es relleno a la oración, no es un extra, no es un pensamiento posterior, no es, por cierto, se me estaba olvidando. Era como una señora decía, señor Ruibal, yo oro por todos los ministros del mundo. ¿De veras? ¿Y cómo le haces? Para orar por todos los ministros del mundo. Pues me los imagino todos así en una bolsa y luego digo, Señor, ora por, te pido por la bolsa. ¿Verdad? Pero ¿sabes lo que hacía María Getty? María Getty se agarraba un pictorial, un álbum de fotos de los del colegio, y oraba por todos los estudiantes del colegio. No todos en un solo día, pero tenía una hojita, iba, ya oré por esta página y esta y esta, y esto es mi maestro. Se aventaba todo el libro así. En sus oraciones. No es acolchonamiento espiritual. Esa señora todavía vive, ¿por qué? Larga vida. Es prometida a aquellas personas que aman a Dios y honran a su padre y a su madre. Ella honra a su padre, orando por otros, por sus hijos, por sus hermanos. ¿No es cierto? ¿Cuál es el plan o el propósito, la intención detrás del programa de orar por otros? Quiero explicar así rápidamente, ya se me está acabando el tiempo, dos grandes propósitos de la oración de intercesión. La primera, la oración de intercesión logra una unidad que no se puede lograr de otra manera. Logra la unidad, esa unidad, seamos uno. Hay una unidad más profunda que la que usted puede generar, que la que se logra cuando usted está sobre sus rodillas orando a su hermano que conoce o que no conoce o que no ha nacido aún. Se produce una unidad que aparentemente no se puede lograr de ninguna otra forma. Cuando usted ora por otro, crea, ¿verdad? Hay un proceso, ¿verdad? Un proceso de edificación, de enlace, que lo une con esta persona, como si fuera una soldadura, lo una con esta persona. Su vida, en cierta manera, está soldada a la persona por la cual está orando. No sé la dinámica, cómo funciona, pero nos unimos con las personas. Solo sé que cuando usted está sobre sus rodillas pidiendo el amor a Dios, que ha sido derramado, el amor de Dios que ha sido derramado en sus corazones, Romanos 5:5. ¿Sí? Hay una unión ahí, el amor sobrenatural de Dios se derrama sobre nosotros y sobre aquella persona se enlazan. No, y hay formas de enlazar espiritualmente. Cuando uno convive el sábado, estamos enlazando. Cuando uno come juntos, estamos enlazando. Cuando uno confiesa sus debilidades, porque Santiago dice, confiesen sus pecados. No, la palabra no es pecados, la palabra es debilidades. Confiesen sus enfermedades. No digan, oren porque tengo un problema. No, oren por sus enfermedades específicas y la oración del justo puede mucho y que sea ungido con el aceite. Y entonces yo perdonaré los pecados. ¿Cómo es que se perdonan los pecados? Otra dinámica que no entiendo totalmente tampoco. Pero hay muchas cosas que suceden. Entonces cuando uno confiesa sus debilidades a los demás hay unificación. Cuando uno convive con los demás, come con los demás, cuando uno está sobre sus rodillas, en esta forma también nos unimos con los hermanos. Y Dios se acerca a ambos, al individuo y a usted que está orando por él. Y cuando lo hace, algo muy especial espiritual comienza a suceder. Una relación íntima entre las personas que se conocen, que están orando unos por otras. Fulano, estoy orando por ti. Y esa persona lo tiene consciente de que usted está orando por él. Y hay una amalgama, está pasando por un problema y no sé, y él sabe que se está enfrentando con toda la armadura de Dios, pero no solo. A su lado está un soldado, un amigo, un compañero, un soldado a su lado que está orando junto con él por el problema, por su adversario en este problema. Mientras que él está de espectador, porque en este momento él no está luchando con nada, pero está orando por usted para que en su lucha, que es su lucha con Satanás o con sus amigos, este sea fortalecido. Y estamos luchando juntos en cierta manera, lo está deteniendo en los brazos de la persona para que atraviese por la tribulación. Y esa, cuando sale del otro lado de la prueba, esa persona dice, yo pasé por esta prueba gracias a tus oraciones. No luché solo. Estuvimos luchando mano a mano, brazo a brazo, unidos contra el enemigo. Y hay una unión ahí que no se olvida jamás, jamás. Ninguna división de la iglesia, ningún chisme, ningún nada podrá romper esa amalgama de ese amor entre hermanos. Es Romanos 15, versículo 30. Romanos 15, versículo 30 dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, que por el amor del Espíritu que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a mi Dios por mí. Esforcémonos juntamente en mis oraciones por Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda petición de oración! ¿Sí? Dos principios importantes, por Jesucristo y por amor en el Espíritu. Pablo pide por dos razones que nos ayuden a orar. La segunda es por el amor en el Espíritu, y esa es la segunda razón, por el amor en el Espíritu. La primera es, ya la mencioné, la segunda que es la unificación, y la segunda es por el amor en el Espíritu. A recibir tarjetas, existen palabras que fueron creadas en nuestras ambiente, nuestras ambiente espiritual, nuestras mentes espirituales, que crearon unidades más sólidas que antes con esas personas. Recuerdos y fortalezas. Yo recuerdo muchas tarjetas, pero recuerdo una en especial de una persona que había pasado por algo similar en su vida. Y digo, yo ya pasé por ahí, yo sé lo que siento, estoy orando por ti. Punto. Palabras cortitas del corazón, tremendo impacto. Porque saben qué decir. Porque ya han estado ahí. No hay palabras, ni diccionarios, ni enciclopedias llenas de palabras que puedan confortar un corazón dolido o caído, más que las palabras de un corazón que ya ha sido remendado con la fortaleza y la convicción y con la consolación que él ha recibido de Dios y de sus hermanos en el pasado. No hay palabras más fuertes. ¿Cuál es el resultado final de nuestras oraciones? Hermanos, la sanidad completa, como en el caso de Nezahualcóyotl. La vida, en el caso de Ana, estaba muriendo, le tuvo que regañar. Pero aquí está. Sanidad completa. Ahora yo estoy enlazado con ciertos hermanos que están luchando. Estamos orando por, ¿verdad?, de una manera muy tremenda, por Betty Valencia. Estamos orando por Lupita Cruzaley. O sea, es tremendo, es espiral de la mamá de Ana. Están pasando por momentos difíciles. No cesamos de pedir por Betty, por Carlita Villa Mora, ni me acuerdo quién es, una de las jóvenes que escribió en el Facebook ayer. Me llegó Carlita Villa, ustedes los jóvenes la conocen. Dice, quiero pedirles, por favor, que oren por Catalina Rojas, que es hija de una amiga que está en riesgo vital. Para que Dios intervenga en su salud, mi amiga solo espera un milagro. ¿Cuál es el problema? No sé, no es específica, pero tiene el amor suficiente para pedir por una amiga. Los jóvenes están entendiendo el poder que hay a través de la oración de intercesión. De orar por nuestros hermanos, por Berenice y Ricardo y Lupita Cruzaleyo y Yolanda y Alejandro, y, ¿verdad?, Torres y otros. Pero la señora Lucio, ¿cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces oró ella por nosotros? Manuel Núñez, que tenía cáncer. Megan Méndez, la esposa del hijo del hijo de Arnold Méndez, también está pasando por un problema. Graciela La Parra, que siempre está pidiendo. No por necia, sino porque sabe que hay poder ahí. Sabe que hay poder ahí. Claro que te habló ayer y antier y la semana pasada, siempre está pidiendo oración. Primero por la espalda y luego el estómago, luego la abuela. ¿Por qué? Porque sabe que Dios va a intervenir. Y si no, a lo mejor lo que está buscando no es la sanidad, sino la unión. Porque eso es lo que se logra a través de la oración de intercesión, la unidad, porque está sola. Porque está sola. Es su forma de unirse con los hermanos, porque se menciona su nombre y ella es recordada en las mentes de ustedes, y espero que en algunas oraciones y se unen con ella. Y cuando la ven le tienen mucho cariño. ¿Cómo estás de tu estómago, de la espalda, de la gastritis y de los juanetes? Y todos sabemos de ella. ¡Qué bueno! Del niño Ortega en Querétaro, 8 operaciones. Continuo. Ya es costumbre orar por él. Don Eliseo, que orábamos con él cuando estaba vivo allá, ¿verdad?, en Tepic, terminó la carrera. Por Meche, cuando estaba en el hospital, por ciertas personas que... ¿Sí? Por Rubén y por Gloria, su artritis. ¿Sí? Por los Cisneros, la diabetes. Por personas que nos vienen a la mente. Asael. Por su mamá, por Dulce, por Pablo Dimakis, por Georgina, su hermana, que Pablo Dimakis nos ha hecho saber que necesita de sus oraciones. Rosita Lee, que ahora la vemos, que está en Estados Unidos, como quién sabe cómo está. Por Elenita de Diego, que siempre está lejos. La señora Barragana, allá en Chihuahua. Personas que nosotros nos acordamos, en Chihuahua, en Olga y Damaris, don José y su familia allá en Tabasco. Los Abud, acá en Chihuahua. Las personas, los López, allá solitos, allá en Durango. ¿Sí? Los solteros, las viudas, por Marisela, mi hermana, que pasan por situaciones difíciles de matrimonio. Por personas endemoniadas, los solteros, los enamorados, los no enamorados, los atribulados, los enfermos, los no enfermos. Por Agustina Juárez, ¿se acuerdan? Agustina Juárez, algunos no se acuerdan. ¿Sí? Personas, Chayito, ¿te acuerdas? Chayito Juárez. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Todos recordamos esas personas. Pero pasamos por situaciones y pasamos victorias juntas. Yo estuve ahí contigo en la lucha. Muchísimas gracias por estar orando por mí. Muchísimas personas en la iglesia necesitamos oración. Y el ministerio, más que ustedes, a lo mejor, porque Satanás nos ataca tremendamente, todos los días. No lo duden. La oración eficaz del justo puede mucho. Y es una gran satisfacción poder decir, yo hice un ayuno por ti y Dios te sanó. ¡Qué victoria! ¡Qué tremendo! El regalo más efectivo y más grande que usted puede hacer por otra persona en la fe es hacer un ayuno por ellos. No por usted, por ellos. ¿Sí? Pero resistidle firmes, como dice 1 Pedro 5, a Satanás. Primera, resistidle firmes, sabiendo que las mismas experiencias y sufrimientos se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de la gracia que te llamó a la gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. La oración de intercesión tremenda. Hoy la familia Choperena requiere nuestras oraciones por Tito que se murió ayer. ¿Sí? Yo todavía me acuerdo de personas del tocayo Lauro Rosales, hace más de 25 años que lo conocí a él. En la iglesia, ¿se acuerdan de Rosario? De Lauro Rosales. Él tenía un problema en la próstata. Siempre orábamos por él. No se olvida uno, Josías Cortés, ¿te acuerdan de Josías? De Juan de la Selva, nos reímos, Teredi Maquis. Por Alfredo hemos hecho oraciones también. Alejandra Cova en México, ¿te acuerdan? Todos yo también, sí, tú también. ¿O estás tosiendo? La señora Dujovich, ¿te acuerdan? Sí. ¿Cuántas veces no oramos por ellos? Han sufrido como un incesante fervor ante el trono de Dios por ellos. Ya no están. Al rato muchos de nosotros no vamos a estar, pero podemos decir, yo pasé ciertas batallas con ellos. ¿Se acuerdan de Elizabeth Heath y Bill Morrison? Que tenía problemas de diabetes en los pies, estaba en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan de Lisbeth? Oraciones que hacíamos por ellos. Por Soraya, allá en la República Dominicana, que siempre está escuchando. Muchas personas, o sea, podemos mencionar a muchas personas. Una experiencia padre estar orando por otras personas. Bueno, ya hemos hablado mucho de este tema, hermanos. Tengo todavía muchas más cosas que decir, pero quiero nada más recordarles lo importante que es orar por otros. Podemos ayudar a otras personas. ¿Por qué podemos orar? Podemos orar por las necesidades básicas de nosotros, el pan nuestro, por los demás, por la sanidad. Podemos pedir protección y salvación. Los hermanos de Tamaulipas ahora que necesitan su protección y salvación, mucho que necesitan que Dios interviene, venga. Podemos orar por las personas que han dejado la iglesia. Que de alguna manera Dios, que regresen, ¿sí? Por todas las áreas de México, en el mundo, Acapulco, Tabasco, Chilpancingo, Ciudad Victoria, Durango, Tepic, Juárez, Guadalajara, Tequila, Del Oro, Mérida, Cancún, Chihuahua, Estados Unidos, no sé, todas las áreas. Para que Dios intervenga, nos dé tranquilidad, nos dé sanidad, nos dé protección. Y sobre todo, hermanos, por proyectos de ustedes mismos, por proyectos especiales, por la iglesia, por nuestra mudanza a Texas, ahora la iglesia, que Dios fortalezca la obra. Crecimiento espiritual en las congregaciones, que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, que Dios también podemos orar para que Dios mande más ministros. ¿Sí? Orar por nuestros enemigos. Orar por las personas que están en autoridad. Por el señor Franks, por consejo de ancianos. No sé, podemos orar por tantas cosas, hermano. Pero empecemos hoy. Muchos de ustedes yo sé que son oradores, yo sé que lo hacen. Pero hagámoslo más completa, más fervientemente. Crezcamos también en nuestras vidas espirituales, buscando a Dios sobre nuestras rodillas, buscando a través de esta dinámica que traerá sin duda inmediatamente bendiciones en nuestras propias vidas y crezcamos juntos a través de la oración de intercesión.